Como seguramente saben, ya está en la calle la nueva novela de Fernando Aramburu. Se titula Los Vencejos. Es su primera novela, aunque no la primera publicación después del éxito de Patria, pero sí la primera novela, lo cual es evidentemente un punto diferente de esos otros trabajos, más personales quizá, pero también de menor difusión. Así que el gran momento, el segundo gran momento de Fernando Aramburu, llega ahora con Los Vencejos. Y eso hace que nos visite una vez más. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por acogerme.
Bueno, como siempre, un placer charlar contigo, porque la verdad es que tus novelas siempre tienen mucho interés. Lo que pasa es que ahora, además de mucho interés, tienen mucho público. Y no sé hasta qué punto eso a ti te altera algo en la vida.
No, no me altera, sino que me parece bien, francamente. Uh-huh. Bueno, pues yo tenía una larga fase como escritor en la cual pues tenía un numerito pues más bien modesto de, uh-huh. de lectores. Número de lectores que iba creciendo con los años, paulatinamente, hasta llegar efectivamente a Patria, que fue como abrir ya la esclusa y dejar soltar todo el chorro de lectores, cosa que considero muy positiva. Es evidente, esto ya lo sabía yo cuando envié Los Vencejos a la editorial, que el rebufo de Patria o la inercia provocada por Patria, pues favorecería esta novela en el sentido de que crearía unas expectativas. Luego hay que cumplirlas, ojo, ¿eh?
Bueno, seguramente cuando tú te pones a escribir Los Vencejos, pesa bastante sobre ti las circunstancias de Patria, no solo la novela, sino su traslación a la televisión, a otros medios, incluso el cómic y demás. Ya Patria es un fenómeno, casi diríamos mundial, y yo creo que la responsabilidad es otra. No sé si te afecta o a ti esto no te importa.
Sí me importa, pero no me afectó mucho, salvo en un aspecto muy concreto, simplemente logístico, y es que al comienzo del trabajo en Los Vencejos todavía estaba yo inmerso en esta dinámica de viajes, compromisos, llamadas telefónicas, entrevistas por teléfono, lo cual altera bastante el trabajo, más que nada porque lo interrumpe. Pero después conseguí encerrarme, la pandemia me confinó ya a la fuerza, y tengo que decir que pocas veces he dispuesto de tanto tiempo para un libro y pocas veces he conseguido dedicarme a un libro con tanta intensidad y tanta dedicación como a este, que es un libro voluminoso en el que se sucede una enorme cantidad de datos que hay que tener en la memoria. Bueno. Ese es el problema de las interrupciones, que luego uno vuelve, ha perdido el ritmo, no recuerda esto, tiene que releer, volver atrás.
Tú te planteas la escritura de Los Vencejos como voy a hacer algo radicalmente diferente a Patria en cuanto a estructura e incluso en cuanto a temática y en consecuencia, como el otro me dio mucho trabajo y luego me ha dado muchas otras cosas, esto lo voy a hacer más sencillo. No quiero decir que la novela sea sencilla, quiero decir que tú te has hecho una estructura que aparentemente lo es, porque dividirlo en capítulos tan cortos, 366 capítulos de dos páginas aproximadamente y con una estructura absolutamente libre sobre lo que quieres hablar, es ponerte un poco en caballo ganador, ¿no?
Bueno, en parte sí, pero esa no es la estrategia. Que yo no trabajo de esa manera tan fría y calculada. No pienso, bueno, he hecho esto, ahora voy a ver si, no sé, me voy por otro lado. No pienso así. Sí es verdad que diseño las novelas antes de ponerme a escribirlas. Más que nada por veteranía y porque sé que si resuelvo una serie de cuestiones, especialmente las técnicas, después el trabajo va a fluir mejor y voy a poderme dedicar con más intensidad a la trama, ¿no? Yo tengo que decir que creo que si nos ponemos a hacer comparaciones entre Patria y Los Vencejos, sí que hay una concomitancia en cuanto a la música de fondo. Y por otro lado, bueno, las cuestiones formales son para mí muy importantes, me da igual si el lector las percibe o no. Y pues vamos a decir que una técnica que puse por obra en Patria, aquí la he desarrollado todavía más. Así como Patria estaba formada de piezas que, a la manera de un mosaico, que al final componen un dibujo general, el que llamamos la novela, con su historia, más o menos completa, espero que completa, aquí extremé esta técnica y la hice más o menos parecida a la del puntillismo en pintura. Es decir, que aquí no se trataba de secuencias, sino de momentos pequeños de la vida de un señor, todos más o menos revueltos, porque la novela no sigue una linealidad cronológica como Patria, también con la idea de que al final formase un dibujo general de la vida de un señor en el que además hubiese un dibujo de la España de su tiempo. Y con una invitación al lector para que se componga una especie de novela que el narrador ha escrito involuntariamente, porque no se lo había propuesto. Lo que quizá, o espero, o confío en que convide a los lectores a una lectura activa, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no quiero que el lector se me sienta ahí en el sofá y siga los pasos de una historia que está contada pues linealmente, con toda la información necesaria para entenderlo todo a cada momento, ¿no? Uh-huh. Pero jamás poniéndoselo tan difícil que el lector me abandone a las primeras de cambio, ¿no?
Ahí, cada una de estas piezas es diferente, además. Yo diría que has hecho 366 comienzos y 366 finales. No quiero decir que sean cuentos. Algunas piezas sí son cuentos. Por ejemplo, la de las muertes de los discípulos del protagonista es prácticamente un cuento. Pero las otras no, tienen relación con el resto, ¿no? Pero cada comienzo y cada final es como si fuera un cuento.
Pues me alegro mucho de que lo veas así, porque yo tenía esa ambición. Y el principal reto formal de esta novela era que cada secuencia se sostuviese por sí misma, es decir, que no se tuviera que entender en relación con la anterior o con otras precedentes, y, amigo, que tuviera interés. Es decir, que una secuencia o un capitulillo que más o menos tuviera amenidad o que contara algo importante no le siguiera una bagatela que se pudiera extraer o que no contribuyera con algo necesario para la historia general. Esto era lo más difícil, que en cada momento se me ocurriera algo que realmente mantuviera vigente el interés del posible lector.
Pero luego, claro, está el personaje central que lo ocupa prácticamente todo. Es lo que tiene la primera persona, ¿no? Ciertas servidumbres literarias. Y el protagonista, claro, se convierte en la representación del resto. Todo se ve a través de sus ojos. Y este es un tipo muy curioso, podemos decirlo porque se dice al principio, que va a suicidarse. Lo cual, obviamente, cambia la visión del personaje. Porque además es un tipo que al principio dice que odia la vida, en las primeras líneas, lo cual ya te da pues una medida de un tipo amargado, resentido, bah, difícil, ¿no?
Sí, claro que es la voz narrativa única, con excepción de las notas anónimas que le echan en el buzón y que permiten averiguar algunos pormenores de la vida y del carácter de este hombre. Pero es que lo que la novela pretendía, o pretende, precisamente exigía esto. Es decir, ofrecer a los lectores la posibilidad, rara en la vida real, creo yo, y hasta ahora nadie me lo ha desmentido, de mirar por dentro, hasta la última rueda catalina, hasta la última pieza de la intimidad de un individuo. Y eso es ese era el ejercicio principal que yo quería ofrecer a los lectores. Decía Sancho Panza que nadie sabe el alma de nadie, que convivimos con amigos, con parientes, con cónyuges y creemos que los conocemos bien. Puede que los conozcamos bien, pero no los conocemos completamente. Siempre les queda un secreto, siempre les queda una zona oscura, siempre tiene algún recoveco al que no llegamos, que ellos voluntariamente o sin darse cuenta se reservan. Entonces, la ficción permite lo que ofrece mi novela, es mirar a un individuo, a uno cualquiera, extraído de la masa humana actual, de nuestro tiempo, y mirarlo por dentro completamente, con todas sus miserias, también con sus facetas entrañables, con su pasado familiar, con sus sentimientos, sus pensamientos y sus opiniones, página a página. Y yo estoy seguro de que si el lector se toma la molestia de leer el libro hasta el final, encontrará pasajes en los que tomará ojeriza a este individuo o se alegrará de no conocerlo personalmente. Luego llegará a otros donde dirá, caramba, pues no es tan malo ni tan negativo. Y a mí me gustaría que se estableciera esa especie de ping-pong entre este personaje que nos lo cuenta todo, porque el pobre hombre cree que no vamos a leer lo que está escribiendo en soledad, y el propio lector, que también tiene su intimidad y no se la oculta a sí mismo, que está cargado de su experiencia personal, de su ideología, de sus convicciones, de sus gustos y preferencias, que confronta con las de un personaje de ficción. Eso es lo que yo quería ofrecer. Y por eso la voz narrativa la sostiene un solo personaje.
Normalmente cuando uno cuenta su vida tiende a glorificarse un poco, quitar las aristas, decir que no es tan malo, Pero el bueno de Tony chapotea en todas las indignidades. Hay que ver, por ejemplo, su afición al sexo y su recurrencia al sexo de manera casi continuada y de las más variadas formas, ¿no? Podríamos decir casi que se comporta en ocasiones como un auténtico obseso.
Bueno, no exactamente. Bueno, se puede leer naturalmente desde esa perspectiva y si el lector disfruta viendo adelante a un hombre que nos cuenta sus pues eso, sus vivencias sexuales y con eso el lector se queda satisfecho, pues allá él. Pero si miramos un poco con lupa, nos daremos cuenta de que tenemos delante un tipo que es racional, que es propenso al discurso lógico, que bueno, es profesor de filosofía y está acostumbrado a mirar el mundo de una manera analítica, un hombre sereno, sosegado, nada violento, por cierto, y sin embargo, por dentro, está lleno de unas pulsiones naturales que no termina de dominar. Y esto, en el fondo, le rompe todo el equilibrio y le causa un desgarro enorme. Entonces, él, que se ha quedado solo, que ese es uno de los grandes problemas que tiene este hombre, lo sepa o no. Primero, él es celoso de su soledad, pero hay otra soledad que le es impuesta, que es lo que le jode de la vida, que la considera un fiasco, porque él sí ha invertido en amor y en paternidad, pero, coño, se ha quedado solo al final, con sus 54 años, en un piso de alquiler, con una muñeca de compañía y con su perra, que no sabe a quién endilgársela, aunque la quiere mucho, ¿sí? Y entonces él proyecta una serie de fantasías, algunas de las cuales pues dirige a los vencejos, otras a su muñeca de compañía y otras al sexo de pago, donde él se hace la ilusión de que a cambio de unos euros alguien desea compartir con él un gusto, aunque él no es tonto y sabe lo que está haciendo, ¿no? Y además sabe, porque lo dice explícitamente, que ahí hay mucha suciedad y hay mucha explotación de la mujer.
Sí, pero él también, cuando recoge esas notas que le dejan en el buzón, las que más le preocupan son justamente las que hacen referencia a este tema, porque claro, lo expone a la vergüenza pública. En principio, lo expondría incluso a las consecuencias de que se enterara su mujer de ello, ¿no? Y esto, aquí tenemos, por cierto, en esto de las notas casi un elemento de suspense, ¿no?, que has querido añadir, pues desde el punto de vista de que no sabemos quién es y tenemos mucho interés.
No sabemos quién le pone regularmente estas notas, que son, casi todas son críticas con él, que efectivamente le causan una inquietud cada vez mayor, dado que él es un hombre avezado al disimulo. Él es un hombre que va a casa de sus suegros sin ganas, pero sonríe, es un hombre que va a trabajar sin ganas, que podría dejar el colegio, puesto que se va a suicidar, según ha dicho, pero sin embargo va, aunque detesta a los alumnos y aunque el trabajo no le guste, y mucho menos la directora del colegio. Y esas notas de alguna manera lo desnudan. Cada vez que llega una de esas notas, lo pilla por sorpresa en alguna faceta negativa, de manera que él se sigue perseguido, se sigue vigilado, y esto, claro, lo saca de su serenidad y de su equilibrio personal, ¿no? ¿Quién escribe esas notas? Pues a mí la novela me tiene prohibido revelarlo. Pero yo creo que un lector avispado puede llegar a una solución razonable.
¿Y tú cómo lo escribes? ¿Todo seguido?
No.
¿Luego lo revisas? ¿Vas distribuyendo los materiales que se te van ocurriendo? ¿Vas añadiendo cosas conforme lo escribas?
Yo soy muy cocinero, en el sentido de que voy repartiendo la historia como el cocinero los ingredientes y voy cortando el pimiento y después le pongo un poquito de sal, vuelvo, repaso, soy muy rumiante, me gusta mirar el texto también fuera del escritorio, por ejemplo, cuando termina la jornada laboral a las 18:00, imprimo lo que he hecho durante el día, me lo llevo a casa y por la noche le echo una mirada que es un poco distinta de la del afanoso de la escritura, y yo no suelto el texto hasta que realmente no lo tengo atado y bien atado. Me preocupan mucho también las cuestiones eufónicas, la fluencia de la prosa, todo esto le presto yo mucha atención. La precisión, para mí la precisión es el dogma máximo. Nada sacrifico yo que ponga en cuestión la precisión. Pienso en los lectores, yo sí escribo para lectores y no para mí mismo, sino que evito los pasajes que considero superfluos de cada episodio, procuro escribir la menor cantidad indispensable de texto. Para mí, en líneas generales, la escritura es un trabajo gozoso, por más que hay días en los que uno está lento y muy flojo de ideas, pero esto es un trabajo largo, durante el cual uno va acumulando pedacitos y los va juntando uno a otro, pasan 2, 3, quizá 4 años y caramba, ahí sale una criatura y eso es un gran momento. Uh-huh. El momento del punto final es maravilloso, el minuto siguiente ya es doloroso, porque ha estado uno durante mucho tiempo conviviendo con unos personajes, con el cerebro colonizado por una historia, viviendo con las antenas puestas por si alrededor ocurre algo que pudiera ser provechoso para la novela, y caramba, de repente se encuentra uno con un vacío. Ya me ha pasado esto con otros libros, con libros voluminosos, uh-huh, que una vez terminados me he quedado vacío. Y yo sé, porque lo leí en un libro biográfico, que Thomas Mann, que propendía a escribir libros muy largos, cuando terminaba un libro de estos, se ponía enfermo. Se ponía puntualmente, automáticamente enfermo, por ese vacío que queda, ¿no? Y para evitarlo, a veces incluso he aceptado un encargo de traducción o me he puesto a corregir viejos textos, cualquier cosa con tal de no tener las manos desocupadas.
Bueno, pero luego venimos nosotros y te lo recordamos. Así que tienes que volver otra vez a Tony y al resto del reparto.
Bueno, pero gustosamente, si la cosa va bien orientada.
Y parece que sí. Pues aquí está Los Vencejos, con ese equilibrio que nos daba Fernando ahora a la hora de confeccionar exactamente la mezcla de los ingredientes y con 700 páginas repletas de buena literatura y de muchas cosas. Fernando, muchísimas gracias una vez más
por
escribir y por venir.
Gracias, Félix. Ha sido un placer hablar contigo.